Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Pues ya lo ves, aquí en Zaragoza, en lo que llevamos de año, Cruz Roja ha atendido a más de 600 personas que viven en la calle. Apenas un tercio de las personas sin hogar son españolas. Son varias las zonas de la capital donde hay gente viviendo en la calle. De hecho, medio centenar de personas viven, por ejemplo, bajo los distintos puentes que hay en la ciudad de Zaragoza. Por eso, el próximo 26 de noviembre, la semana que viene, el Ayuntamiento de Zaragoza y Cruz Roja van a realizar un recuento pormenorizado de las personas que viven en la calle. Y a esto se suman, por cierto, entre 120 y 150 personas que viven en Chabolas. Seguimos hablando de esto. Dame un momento. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Elisa Torres es la responsable del área de salud de Cruz Roja. ¿Qué tal, Elisa? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye,
¿cómo estáis?
Muy bien. Estamos diciendo que los datos son, pues como son más de 600 personas las que viven actualmente en la calle en Zaragoza, más o menos, pero es que esa cifra va subiendo, ¿no? Sigue subiendo.
Sí, bueno, actualmente a lo largo del año hemos visto a 669 personas diferentes. Pues es un dato, la verdad, que nos preocupa, que nos viene preocupando ya desde el principio de año, pues porque al final las personas en situación de calle es un reflejo de cómo estamos, ¿no?, la sociedad.
Claro. ¿Qué situaciones están llevando al sinhogarismo aquí en Zaragoza?
Pues mira, como bien decías anteriormente, el miércoles, día 26, por la noche, lo sabremos con mayor certeza porque hacemos el recuento, un estudio de las personas que están durmiendo en calle en un momento determinado, ¿no?, una noche concreta. Las personas voluntarias que salen a peinar la ciudad ese día, pues pasan un cuestionario y allí sabremos con certeza que la situación de esas personas que acceden a que se les realice el cuestionario. El cuestionario también se pasa a aquellas personas que en esa noche se encuentran en recursos residenciales temporales, ¿no? Yeah. Pues el albergue y otros pisos o albergues de entidades privadas. Uh-huh. ¿Qué perfiles? Bueno, pues durante este año lo que sí que hemos detectado son, por decirlo de alguna manera, tres perfiles diferentes, ¿no? Las personas en situación de calle crónicas, ¿no?, que ya llevan bastante tiempo durmiendo sin techo, con algún tipo de adicción o enfermedad de salud mental. Y por otro lado, detectamos personas jóvenes de origen subsahariano, bueno, pues algunas de ellas con posibilidad de solicitar protección internacional, otras que les han denegado el recurso. Y por otro lado, un perfil de trabajador vulnerable. Son personas que trabajan, pero bueno, pues con tal y como está hoy en día el cómo ha subido las condiciones de vida, pues bueno, pues no pueden, a pesar de tener un trabajo, tener cubiertas las necesidades básicas.
Que parece increíble, ¿no? Que dices, si no, si tengo un trabajo, sí. Pero sí, es imposible.
Sí. Sí, pero bueno, hoy en día, ahora mismo por una habitación ya te están pidiendo más de 300 euros. Bueno, el tema de la vivienda ya sabemos cómo está y eso hace que sea inaccesible para personas más. Luego, pues todos los requisitos que te piden, ¿no?, a la hora de alquilar una vivienda, de, pues eso, el poder tener una fianza, un aval, tal.
Uh-huh. Oye, ¿qué os dicen los que están, las personas que se encuentran en esta situación, con la posibilidad de poder salir de esta situación, es decir, de encontrar un hogar y de salir del sinhogarismo? No pueden, es tremendamente difícil, o por qué es tan difícil salir?
Bueno, pues un poquito por lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Porque el acceso al mercado inmobiliario no es sencillo para nadie. Y bueno, pues para estas personas que tienen esas nóminas que no pueden acceder a ello porque no tienen fianzas para poder juntar y demás, pues bueno, pues es un hándicap. Evidentemente, la mayor parte de ellos, lo que un porcentaje muy elevado, ¿no?
Sí.
Pues todo el mundo queremos tener un techo, un hogar
Claro.
donde estar.
Sí.
Y claro que quieren salir, es bueno, obvio, sí.
Bueno, pues seguiremos hablando y estaremos muy pendientes de ese recuento, podríamos decir, o de esa radiografía que vais a hacer la semana que viene desde Cruz Roja y desde el Ayuntamiento de Zaragoza. Te agradezco mucho que hayas estado este ratico con nosotros, Elisa, responsable del área de salud de Cruz Roja. Muchas gracias.
Gracias a vosotros, Manda.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues vamos a con la previsión meteorológica de hoy y lo hacemos además de la mano de Ascensores Magaiz, porque si hay algo de lo que siempre se habla en el ascensor, sin duda, es el tiempo. Eso nos lo trae, como siempre, como todas las mañanas, Roberto Pelmorex, que es meteorólogo del tiempo.es. Roberto, buenos días, cuéntanos.
Hola, muy buenos días. La jornada ha amanecido fría, con heladas en amplias zonas de la comunidad. En Zaragoza han bajado de los 7 grados, mientras que en Teruel y Huesca se han quedado alrededor de los 2 a 3. La jornada va a ser estable, con solo algunas nubes altas llegando al final del día a la comunidad. Las máximas, por su parte, bajarán, alcanzándose los 12 grados en Zaragoza y Huesca y unos 13 grados en Teruel. Mañana miércoles se dará un nuevo descenso térmico, iniciando así el episodio invernal de los próximos días. Llegarán además algunas precipitaciones al final de la jornada a los Pirineos, en forma de nieve por encima de los 1.300 metros.
Bueno, pues mira, a esta hora tenemos en Zaragoza 12 grados. La previsión es que hemos llegado ya a la máxima que vamos a tener. Mañana tendremos además un día parecido, pero empezará a llegar el cierzo y al jueves las temperaturas. El viernes empezaremos a notar sobre todo esa bajada un poco más aguda de las temperaturas. Se quedarán en unas máximas de tan solo 9 grados y el cierzo que seguirá haciendo de las suyas. Bueno, pues el tráfico también. ¿Cómo estará en Zaragoza hasta ahora? Pues eso nos lo cuentan desde Policía Local. Su portavoz hoy, David Acín. David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿cómo está el tráfico a estas horas?
Bueno, pues en estos momentos el puente de piedra se encuentra cortado al tráfico para los vehículos como consecuencia de los trabajos con el alumbrado navideño. En este caso ha sido necesario desviar el transporte público que circula por el citado puente. Si bien se tiene previsto que los trabajos finalicen sobre la 1:30 del mediodía. Y en lo que respecta a las obras, hoy han dado comienzo trabajos en la calle Andrés Vicente por trabajos de renovación de colectores, cortando el tramo entre las calles Antonio Bravo y Fray Juan Regla. También en Camino Jarandín, del barrio de Santa Isabel, donde se ocupa un carril de circulación. Y por último, recordar los trabajos en Avenida Pablo de Gargallo, en la intersección con calle Reno y calle Cortes, donde también resulta necesario ocupar el carril derecho de circulación. Hasta el momento es lo más destacado desde Policía Local.
Bueno, pues a tener en cuenta esos puntos, ¿alguna otra incidencia, David?
Nada, por lo demás ha sido bastante tranquila la mañana en la ciudad de Zaragoza.
Nos alegra, ojalá continúe el día igual de tranquilo. Muchas gracias,
así
como
es.
Siempre, hasta mañana, buen servicio.
Hasta mañana, muchas gracias.
Adiós. Y vamos a ver también, a conocer cómo se circula a esta hora, pero por las carreteras aragonesas. Hablamos con la DGT, Darío Carnicero, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, a esta hora situación tranquila en la red de carreteras de Aragón. Tan solo encontrarán algo de tráfico lento por la AP68 a la altura de Aragón y Cabañas de Ebro, ya en dirección Zaragoza, mientras que en el resto de red de carreteras y principales accesos a Huesca, Zaragoza y Teruel se circulan con normalidad.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE Zaragoza te damos buenos consejos para que llegar a fin de mes sea más fácil. ¿Has pensado que gran parte del dinero de tu factura energética se escapa por la ventana? El precio de la luz y del gas sube cada día más y mejorar tu eficiencia energética está en tus manos. Algo tan sencillo como renovar tus viejas ventanas puede suponer reducir hasta un 60% las pérdidas de energía de tu casa. Da igual de la época del año que hablemos, verano o invierno. Conseguir el mejor aislamiento térmico debería ser una prioridad. Sin ninguna duda es una inversión muy rentable si te pones en manos de los mejores profesionales. Es un consejo de Cerramientos Integrales en Jorge Coci 18 976 134 134.
Suma ahorro en Eroski. Del 17 al 23 de noviembre, chuletilla y pierna de cordero a 17,95 euros kilo. Además, miles de productos siempre a buen precio.
Eroski contigo. ¿Quieres vivir una gran mañana de radio en directo? Este miércoles, Herrera en COPE, con Jorge Bustos y Alberto Herrera, se hace desde Zaragoza.
¿Alberto Herrera?
¿Qué tal, Jorge Bustos?
¿Cómo estás, hombre?
Muy bien, muy bien.
Te esperamos desde las 6 de la mañana en el espacio Explora de Ibercaja, en la Plaza Paraíso. Y desde allí, a partir de la 1, disfruta también en directo de Mediodía COPE con Pilar García de la Granja. No te lo pierdas. Entrada libre hasta completar aforo. Patrocinan Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza.
Mira, te quiero hablar ahora de, bueno, de un homenaje que se va a realizar este jueves y que realmente me parece que es como para nombrarlo. Además, en esta semana que estamos ahí, digamos, celebrando los 50 aniversario de la muerte de Franco, sabes que España, bueno, pues ha estado también determinada durante estos 50 años por la violencia y que, bueno, y por ese... Yo creo que proceso de blanqueamiento interesado del terrorismo que hemos sufrido aquí en España, de los asesinos y de sus cómplices también. Y esto que lleva también consigo el olvido de las víctimas, ¿no? Bueno, pues para contribuir a darle la vuelta a esta situación injusta, la Fundación NEOS, con la colaboración de Certior y la Asociación de Guitarra Clásica Ángel G. Piñero, ha organizado un homenaje para recordar lo que la sociedad española debe a las víctimas: verdad, memoria, dignidad y justicia. Dice precisamente, perdón, la Fundación NEOS, porque España no puede construir su futuro sobre el olvido ni aceptar que quienes atacaron nuestra democracia sean quienes hoy marcan la agenda política y, lo que es peor, quien convierten su relato en la verdad oficial, que esto es una de las cosas más graves. Bueno, pues este jueves, este día 20, 8 de la tarde, se va a celebrar este homenaje en la iglesia de San Gil Abad, en la calle Don Jaime, un acto en recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo. Tengo el gusto de poder hablar a esta hora con Mayor Oreja, presidente de la Fundación NEOS. Señor Oreja, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias por toda la introducción que ha hecho, que sin duda está llena de acierto.
Gracias. ¿Le ha llevado este año a venir aquí a Zaragoza con este homenaje? ¿Qué le trae a Zaragoza? ¿Por qué Zaragoza en este día a hacer este homenaje a las víctimas del terrorismo?
Bueno, Zaragoza es una ciudad que ha padecido mucho el terrorismo. Lo que pasa es que nos olvida, ¿no? Pero el atentado en la Casa Cuartel de Zaragoza el año 87, luego esos sucesos que todavía no están esclarecidos del Hotel Corona de Aragón, luego ha habido algún atentado que no puedo olvidar nunca, como el de Manuel Jiménez Abad, que se produjo justo en el comienzo en el que yo empezaba una carrera al Lehendakari en el País Vasco. Entonces, Zaragoza es una ciudad en la que yo he recordado a Gregorio Ordóñez de la Basílica del Pilar cuando fue asesinado y organizó la iglesia o el arzobispo de Zaragoza un inolvidable funeral por Gregorio. Es decir, Zaragoza es una ciudad golpeada y es una ciudad que siempre ha sido muy sensible a la respuesta frente a lo que hacía ETA. Entonces, aprovechando esta iniciativa, un concierto de guitarra que tenemos la suerte de poder presentar, hemos decidido que Zaragoza era una ciudad idónea.
¿Cree que uno de los retos morales que tenemos actualmente de esta España actual es que precisamente no se olvide la historia del terrorismo?
Yo creo que hay que recuperar la verdad. La verdad no puede ser sustituida por la mentira. Y en estos momentos, pues sabemos que la verdad está desaparecida en buena medida en mi tierra del País Vasco, porque ETA va a ganar las elecciones, probablemente va a gobernar el próximo año, ¿no? Entonces, eso no deja de ser una enfermedad moral, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es mantener vivo el recuerdo, lo que significan las víctimas. Acabamos y vamos a publicar un libro sobre los nietos de las víctimas, sus testimonios, pero este concierto se inscribe también en este esfuerzo para que la verdad pueda sobre la mentira.
Habla usted de rearme moral, ¿no?
Hablo de rearme moral porque hablamos mucho ahora que en defensa necesitamos aumentar los presupuestos un 3 o un 4%, pero el primer rearme del que no habla nadie es moral. Es decir, antes tenemos que tener una España reconocible para poder sufrir y sacrificarse por ella. Pero si sigue España irreconocible, si los que son los verdugos gobiernan parte de España, pues es evidente que luego uno se preguntará cómo vamos a defender y el qué. Entonces hace falta primero darnos cuenta de este rearme moral, una manera de rearmar moralmente nuestra sociedad recordando a las víctimas del terrorismo.
Le iba a preguntar por esas iniciativas que tiene NEOS. ¿Tiene alguna iniciativa para apoyar a los familiares de las víctimas o para educar a las nuevas generaciones sobre el terrorismo?
Bueno, María San Gil está haciendo una tarea excepcional con el Observatorio del CEU de Víctimas del Terrorismo. ¿Sí? Y está recordando en todos los lugares donde le invitan un poco el significado de las víctimas, ¿no? Yo tuve, cuando estaba en el gobierno, las víctimas en el primer foco de prioridad, de atención, y nosotros hicimos muchas cosas para favorecer materialmente a las víctimas. Ahora nosotros no somos una fundación con medios como para apoyar las víctimas desde un punto de vista material. En mi etapa pudimos introducir a las víctimas del terrorismo a todas aquellas personas que habían fallecido en el Corona de Aragón, ¿no?, en aquel incendio. Pero es evidente que nosotros sí podemos seguir apoyando moralmente, rearmando moralmente a esta sociedad, recordando a sus víctimas, que es lo que únicamente podemos hacer en fecha de hoy.
Claro, porque ¿cómo vive usted personalmente estos homenajes? Pues como bueno, dado sus antecedentes, ¿no?, como ministro, como figura pública durante los años de terrorismo.
Bueno, yo viví con mucho dolor. Yo tuve 50 tragedias, 50 claro, personas que murieron en aquellos 5 años, ¿no? Pero yo el año 80, fíjese, cuando yo era un miembro de la OCDE en Guipúzcoa, teníamos 100 muertos asesinados al año, uno por cada 3 días. Entonces, esto, el problema es que se olvida con frecuencia, se olvida quién es Miguel Ángel Blanco, lo que sucedió con Miguel Ángel Blanco, se olvida de la familia Cordón, sí, de Publio Cordón, que intervendrá uno de estos miembros en el acto, sí, o bien su viuda Pilar o alguna de sus hijas. Hablará también el hijo de Manuel Jiménez Abad, uh-huh, va a hablar también un policía que era de Zaragoza y tuvo un atentado en San Sebastián. Uh-huh. Y en definitiva lo que podemos hacer es recordarles y explicar, que ellos expliquen, claro, que las víctimas son la única verdad del terrorismo. Lo demás son discursos muchas veces, pero la única verdad del terrorismo son las víctimas, porque son las que realmente han padecido, han sufrido, han tenido una tragedia con la que han tenido que convivir todos estos años.
Bueno, pues vamos a recordar esa cita, que será este jueves a las 8 de la tarde en la iglesia de San Gil Abad, en la calle de Don Jaime. Y como decimos, que bueno, que va a ser un acto muy bonito, ¿no? La verdad es que veo aquí pues lo que nos cuenta las intervenciones de Isidro Artigas, que es este, como dice, herido en atentado de ETA, entiendo, con el País Vasco. Este es el que nos decía, ¿verdad?
San Sebastián. Pero era de Zaragoza.
Y era de Zaragoza. Y es de Zaragoza, de hecho.
Es de Zaragoza, efectivamente.
Los familiares de Publio Cordón y de Manuel Jiménez Abad. Entiendo que intervendrá también usted mismo, ¿no?
Sí, yo haré una presentación.
Muy bien. Y ese concierto de música clásica, de guitarra clásica.
Exactamente.
Bueno, pues un acto al que está todo el mundo invitado. Y bueno, pues para hacer ese homenaje a las víctimas del terrorismo, como decimos, y bueno, pues para hablar de la verdad, de la memoria, de la dignidad y de la justicia, que no es poco. Pues don Jaime Mayor Oreja, presidente de la Fundación NEOS, es un placer siempre tenerle por aquí, así que le agradezco mucho que haya estado este ratico hablando con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
12.50 minutos, ahora mismo tenemos 12 grados aquí en Zaragoza, cielos despejados, eso sí, sol, pero es verdad que la sensación térmica, bueno, pues es con más fresquito que estos días anteriores, y además que tenemos, por supuesto, también algo de cierzo que nos va a acompañar durante prácticamente toda la semana, también te digo. Mira, hoy en día, escaneamos códigos QR con el móvil para casi todo ya, para ver la carta de los restaurantes, o pagamos con el teléfono en cualquier comercio, que estamos avanzando hacia una digitalización total. Pero esto es así, Y el caso es que en medio de esta modernización hay un proceso que sobrevive como si estuviera congelado en el tiempo. Porque yo es un proceso que recuerdo hasta de cuando era muy, muy pequeña. El recorte de los códigos de barras de los medicamentos. Tienes la imagen esta de farmacéutico, la farmacéutica que saca su cúter y abre el código de barras de la cajita de cartón de los medicamentos. ¿Por qué no se ha modernizado este sistema? Bueno, pues dame un momento que te lo vamos a contar. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Caso es que estamos en la era digital, ya que lo hacemos todo con el teléfono, con el reloj, en fin. Y en las farmacias, ellas siguen sacando el cúter y recortando el código de barras. Pero esto, ¿por qué no se ha modernizado todavía? Cuéntanos, Ana Abad, buenos días.
Hola Laura, buenos días. Pues sí, es un gesto que a día de hoy nos sigue llamando la atención, ¿no? Porque en 2025, cuando ya tenemos todo digitalizado, la tecnología está al orden del día, vamos a la farmacia y seguimos viendo a nuestro farmacéutico o farmacéutica recortar el código de barras de nuestros medicamentos y pegarlo en una hojita. ¿Por qué se hace esto? Pues se lo hemos preguntado a Raquel García, que es la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza.
Bueno, eso se viene haciendo históricamente porque el cupón precinto, esto que recortamos, que tanta gracia le hace a los pacientes y por lo que nos preguntan, que como tú bien decías, que llegados los tiempos que estamos, cómo seguimos haciéndolo, porque es una garantía de que hemos dispensado ese medicamento y con ello sirve para facturar, es el justificante que tenemos nosotros ante la administración, para que ellos vean que nosotros hemos dispensado ese medicamento, que es entregado a un paciente por una cantidad parcial, puesto que el paciente no paga todo el producto, y así luego poder hacer la facturación a las farmacias.
Y con todas esas hojas que tienen los farmacéuticos, con todos esos códigos de barra pegados, ¿qué se hace? ¿Dónde se llevan?
Esos cupones precintos se mandan a la Consejería de Sanidad y desde el Salud los gestionan para hacer los abonos de la facturación. Desde la llegada de la receta electrónica, el proceso se ha simplificado muchísimo y electrónicamente se comprueba que lo que se ha prescrito es lo que se ha dispensado, y este es el justificante para terminar de cerrar el círculo de que la dispensación está correcta y está bien hecha.
¿Y cuánto tiempo se guardan?
Nosotros los enviamos mensualmente a Sanidad, y a través de una empresa donde se digitalizan, con lo cual los códigos de barras no salen de esta empresa porque están digitalizados, y la digitalización es lo que se envía a Sanidad, que luego tienen la opción de poder comprobar personalmente si hay que comprobar esta hoja, pero vamos, está digitalizada y a través de la imagen digitalizada es lo que se hace la comprobación.
Qué cosa, pero Ana, ¿no se podría avanzar un poco más y, digo yo, que los farmacéuticos no tuvieran que recortar los códigos de barras? ¿No se podría implantar algún sistema digital?
Claro, ¿verdad? Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos. Si desde Sanidad no se han planteado desarrollar algún tipo de aplicación para que este sistema se pueda modernizar.
Sí, es un proceso que está pendiente de actualización, pero principalmente necesita dos actualizaciones, una normativa y otra tecnológica. La normativa se ha iniciado ya con el Ministerio de Sanidad, que ha declarado que tiene interés de llevarlo a cabo en los próximos meses. Y esto para nosotros es una buena noticia y nos parece bien. Y de esta manera lo ha solicitado el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos al Ministerio desde hace ya meses, para sobre todo evitar que este cambio se haga de una forma individual y descoordinada por las comunidades autónomas y que se haga todo de una forma generalizada. Y los colegios estamos de acuerdo en esta necesidad de sustituir el cupón precinto por un sistema digital, pero claro, para ello es necesario que se produzcan por parte del Ministerio de Sanidad unas modificaciones normativas y técnicas que todavía no están realizadas.
Aunque en un primer momento Sanidad tendría que invertir en desarrollar esas aplicaciones tecnológicas, la verdad es que con el paso del tiempo supondría un ahorro importante. Ahorro de papel, de transporte, pero sobre todo ahorro de tiempo.
Desde luego, sobre todo de tiempo, y que el tiempo que se utiliza en recortar los cupones se aprovecharía para poder atender al paciente de otra manera y otro tipo de actividades en torno al medicamento y la salud pública, con lo cual optimizaríamos mucho más el tiempo del farmacéutico.
Esta modernización se quiere hacer de forma colectiva en toda España, porque en Valencia sí que se intentó implantar un sistema piloto para que los farmacéuticos tuvieran que dejar de recortar los códigos de barras, pero seguía siendo un sistema bastante manual. Lo que se quiere hacer ahora es dar un paso más allá y sobre todo que sea unificado en todas las comunidades autónomas.
En la Comunidad de Valencia, en la Comunidad Valenciana han estado haciendo un proyecto piloto desde hace ya meses, con la eliminación del cupón precinto y simplemente tachan el código de barras. Entonces, lo que queremos es un procedimiento que implique a todos, que se haga de una forma generalizada y con avance tecnológico que permita optimizar el tiempo de las farmacias, pero que elimine el cupón precinto sin tener que establecer otro sistema manual que no aporta nada y que además sigue requiriendo inversión y tiempo de los farmacéuticos.
De momento, eso sí, no hay fecha para la modernización de este sistema en las farmacias.
No, estamos pendientes de una modificación a nivel de ministerio, como ya te he comentado, y estamos pendientes de que se haga para poder seguir avanzando a tema digital.
Así que a la espera de que las farmacias se vayan modernizando, de momento tendremos que seguir viendo cómo nuestros farmacéuticos recortan los códigos de barras de los medicamentos.
Gracias, Ana. Por cierto, más información en cope.es/Zaragoza.
Merca Zaragoza te sorprende con los sabores únicos de temporada. Estos meses deleítate del excelente sabor de frutas y verduras como las chirimoyas, kiwis, mandarinas, naranjas, caquis, pomelos, acelgas, remolachas, calabazas, alcachofas, brócolis y espinacas. Todos los encontrarás en las fruterías de tu localidad. Frescura, variedad y sostenibilidad en cada bocado. Y recuerda, si es bueno, es de Merca Zaragoza.
En Cerramientos Integrales cambiamos tus ventanas en un solo día y sin obras. Un día para cambiar tu vida. Cerramientos Integrales. Bienvenido al confort de tu hogar.
¿Sueñas con estudiar lo que te apasiona? Da el primer paso en la Universidad San Jorge. Solicita tu admisión antes del 26 de noviembre en usj.es y conoce a fondo el grado que quieres estudiar. Te ofrecemos formación práctica, profesores cercanos, contacto con empresas y un entorno que impulsa tu talento. Inscríbete en Universidad San Jorge, Grupo San Valero.
Tifón Muebles, dígame.
Oiga, soy yo otra vez, pero ¿qué es eso de que ahora tenéis un 10% de descuento adicional en el Super Black Friday?
El Super Black Friday, ahora con el 10% de descuento adicional en una gran selección de artículos. Visita ya tu tienda Tifón por las 24 horas en tifón.es, porque ya lo sabes, con Tifón Muebles
nadie ahorra más que tú.
Te esperamos en Avenida de Navarra 189, frente al Centro Comercial Augusta, en Zaragoza.
¿Sabías que puedes generar tu propia energía junto a tus vecinos? La Oficina de Transformación Comunitaria es un proyecto del Ayuntamiento de Zaragoza para asesorar, acompañar y facilitar la creación de comunidades energéticas en tu comunidad o barrio. Un modelo energético innovador, justo y sostenible, donde la ciudadanía se convierte en protagonista activa del cambio. Infórmate ya en laenergiacompartida.com. Zaragoza Mejora, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, plan de recuperación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Disfruta de la alta cocina en un entorno selecto y acogedor. Restaurante El Chalet, con terraza y salones privados, ideal para celebraciones familiares o de empresa, bodas, aniversarios, veladas románticas y el mejor steak tartar que puedas imaginar. Restaurante El Chalet, con menús asequibles, en calle Santa Teresa 25, 976-56-9104.
Tu concesionario Hyundai en Zaragoza es Automóviles Sánchez. Garantía, compromiso, calidad y servicio al mejor precio en Automóviles Sánchez. Visita nuestras exposiciones y talleres en Carretera de Logroño. Automóviles Sánchez, tu concesionario oficial Hyundai en Zaragoza, en Carretera de Logroño 32.
Pedro Arellano.
¿Conoces nuestro servicio de gestión integral de alquileres? Nos encargamos de todo. Un servicio premium al mejor precio. Alquila con todas las garantías.
Gestión Inmobiliaria Zaragoza, en Avenida San José 100.